Toda la actualidad de la zona, la región y el país en los próximos minutos. Entre comillas, Julio Núñez conversa con quienes hacen noticia hoy. Entre comillas,
para saber la verdad de los hechos, elija bien.
Estimados auditores, qué gusto de saludarles y bienvenidos a una nueva semana del programa Entre Comillas. Al inicio de este espacio, debo reconocer que hice una omisión involuntaria dije, respecto de un precandidato alcalde en la comuna de San Pedro en el programa del sábado pasado. Ve que yo me puse a revisar los nombres que están disponibles y dije, tenemos cinco. Involuntariamente se sonríe el auditor y la auditora. Involuntariamente dejé fuera el nombre de Carlos Sepúlveda, precandidato a alcalde del Partido Republicano en la comuna de San Pedro. Hecha la rectificación, quedamos en la paz del señor Carlos y que siga la prédica adelante. A propósito del Partido Republicano, ya que estamos haciendo esta rectificación y naturalmente dando este saludo al precandidato alcalde, hasta ahora los republicanos en la comuna de San Pedro tienen al menos 4 candidatos o precandidatos a concejales. En el número 1, el doctor José Garrido. En el número 2, Javiera Sagredo. En el número 3, Catherine Ramos. Y en el número 4, Juan Álvarez. ¿Irán con lista completa? Probablemente se puedan sumar 2 nombres más en el transcurso de los próximos días. Queda tiempo, queda plazo para que puedan sumarse más nombres en las distintas listas que están conformándose a propósito de la elección municipal del próximo mes de octubre. Digo mes de octubre y no digo días, porque hasta ahora se mantiene vigente el proyecto o la propuesta que ha hecho el Servicio Electoral de que este proceso de octubre se realice en 2 jornadas, sábado 26 y domingo 27. ¿Habrá agua en la piscina para esa iniciativa? Hasta ahora estoy diciendo, veo que la piscina está vacía, que lo mejor que podría pasar probablemente es que se aumenten los locales de votación y los comicios de octubre se realicen en una sola jornada. Recuerde usted, estimada amiga y amigo, que ese día o ese fin de semana de octubre, el país, y ahí está nuestra querida comuna de San Pedro, está convocada a 4 elecciones. Primero, gobernador regional o gobernadora. Segundo, consejero regional o consejera. Tercero, alcalde o alcaldesa. Y cuarto, concejales y concejalas. El voto de los concejales será bastante grandecito. Incluso alguien un día dijo, no, se va a hacer como una televisor de unas 32 pulgadas. Tremendo voto. ¿Cuántos candidatos a concejales y a concejalas finalmente se inscribirán en la comuna de San Pedro? Yo mirando así, al ojo nomás, al ojo. ¿35? ¿30? ¿40? Dice allá alguien. Bueno, esperemos el 27 de julio, cuando es la fecha para la inscripción de las candidaturas a concejales y alcaldes, consejeros regionales y gobernadores. A esta altura de la página editorial, recordar que en las últimas horas el alcalde de San Pedro, Emilio Cerda, encabezó la ceremonia de entrega de nuevos vehículos para los bomberos sanpedrinos. Importante inversión y apoyo para los chicos buenos de esta comuna. Emilio Cerda, el alcalde, estaba bastante feliz, porque sin lugar a dudas, esto viene a ser un tremendo apoyo para la labor trascendental que cumple en la comuna el cuerpo de bomberos. Saludos, saludos a los chicos buenos. Suerte y éxito en la pega que llevan adelante. Muy bien, pues. Hacemos la pausa. Hoy día no estuvo el grillito noticioso porque anda reporteando las primarias que se vivirán mañana en Cartagena, en la provincia de San Antonio. En este lado de la región metropolitana, o por lo menos en la provincia de Melipilla, no hay primarias. No hay primarias. Y el grillito está a esta hora en la comuna de Cartagena, única zona del litoral central entre Santo Domingo y Algarrobo, o Casablanca, si usted quiere, donde se realizará primarias del pacto de gobierno para definir entre cuatro nombres al abanderado o abanderada que les representará en la elección municipal de octubre. Así es que los aportes del grillito quedan pendientes para la próxima semana. Hacemos la pausa y vamos con nuestra primera invitada, ya está en la línea telefónica, la consejera regional, Cristina Soto.
Entre comillas, Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Muy bien, pues nuestra primera invitada en esta edición de día sábado del programa Entre Comillas es la consejera regional Cristina Soto. Cristina, gusto saludarle, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Aquí estamos en el terreno ya hasta ahora.
Me parece estupendo. A propósito de estar en terreno, Cristina, bueno, indudablemente que ayer en la comuna se vivió un momento tremendamente importante con la entrega de vehículos para bomberos.
Así es, ayer entregaron una muy buena noticia a bomberos. Pedimos autorización en el gobierno regional porque los móviles, que son dos camionetas 4x4 y un minibús, estaban listos para la entrega. Estábamos preparando una entrega así como ya más pomposa, pero como sabemos que la próxima semana tenemos frente a mal tiempo como complicado, ojalá que no, nos autorizaron a entregar antes estos móviles. Así que ayer, muy contento, llegó hasta el párroco, carabinero, obviamente las y los voluntarios de nuestra compañía de bomberos de San Pedro, y se hizo entrega formal de las llaves a bomberos. Estuvo también el nuevo presidente regional,
¿ya?,
que es Roberto, y que él es de Peñaflor, y ahí estuvimos conversando varios temas que convocan a nuestra provincia, con el tema de capacitación para nuestros voluntarios y voluntarias, sobre todo San Pedro y Agüe, que están más alejados, así que ahí vamos a ver de qué manera levantamos un proyecto y podemos llegar de forma más fácil para poder entregar una buena capacitación a quienes hoy día no solo ven la emergencia de incendios, sino que tienen una primera línea donde están los choques, donde se caen árboles, así que qué mejor que poder apoyar a quienes hoy día nos cuidan.
A propósito de este tema de los bomberos, consejera, desde el gobierno regional se ha entregado bastante recurso para ir mejorando las condiciones para que puedan enfrentar la emergencia los bomberos, ¿eh?
Sí, nosotros desde un principio, en conjunto con el gobernador Claudio Rego, nos hemos preocupado primero de infraestructura. Hemos casi dotado a toda la provincia de cuarteles de primera línea, cuarteles que acojan a nuestros voluntarios, el material mayor, que son los carros bombas, y el material menor, que ya tiene que ver con la herramienta, la vestimenta. Tenemos todavía ahí un proyecto de vestimenta especial para bomberos, uh-huh, y lamentablemente, como se ha dado este último tiempo, que después de la pandemia todo subió mucho. Todavía hay cosas que no bajan, como por ejemplo la vestimenta y las herramientas que necesitan bomberos, así que ahí tenemos un proyecto que va a entrar a reevaluación y ahí ver cuánto más nos sale para poder rápidamente sacar la vestimenta, ojalá antes de que comience la temporada de incendios forestales, porque en San Pedro todos sabemos que es muy complejo los incendios forestales.
Sí, claro, correcto. En la comuna siempre han habido situaciones de emergencia bien, bien complicadas. Otra materia que conversábamos en la semana, y salgamos un poquito de bomberos y de esta entrega muy importante, Cristina, pero en la semana conversábamos de un plan piloto, por llamarlo de alguna manera, que se va a implementar desde el gobierno regional para cuidar a las personas que cuidan. No sé si el término, el programa se llama así, pero ando cerca yo, ¿no?
No, así se llama.
Ah, mira.
Cuidando a quienes cuidan.
Ya.
Es un programa maravilloso que se va a instalar en nuestra región metropolitana. Parte con un, es que lamentablemente un programa piloto que se tienen que elegir algunas comunas. Son 20 las comunas que van a interactuar con este programa. Y yo quiero agradecer al gobernador Claudio Rego, a mis compañeros consejeros y consejeras regionales, porque las 5 comunas de la provincia de Melipilla quedaron dentro del programa, y obvio, una de ellas es San Pedro, uh-huh. Y por eso nos alegra, porque hoy día estamos visibilizando a este cuidador o cuidadora, como yo ya lo dije, el 90% son cuidadoras, y que desde el gobierno se está empezando una implementación que obviamente está bajando de a poquito, pero nosotros quisimos ir más allá y ya con recursos frescos para cada comuna, para que este cuidador se sienta bien, va a haber una línea psicosocial apoyando ahí, dejándole espacio para que tenga un recreo, porque ustedes saben que los cuidadores no tienen un descanso, no tienen un recreo. Claro. Así que por ahí va la cosa maravillosa, que vamos obviamente dando más datos, porque incluso viene como un servicio de aseo.
Ya.
Es decir, que una vez a la semana se le puede hacer este aseo, un aseo completo al cuidador, para ir quitándole cargas de encima. Así que es maravilloso, Julio, este programa.
Bueno, y en futuros programas, entre comillas, y en las noticias, vamos a ir entregando mayores antecedentes, cómo acceder, me imagino, ¿eh?
Sí, pues, porque usted sabe que nosotros hoy día como gobierno regional nos hemos preocupado de entregar solo buenas noticias y también programas que vayan en directo beneficio a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, porque también te quiero contar, uh-huh. Hacia grandes rasgos, después lo podemos conversar más porque ya sé que hay más invitados y no me puedo agarrar el programa, ¿no es cierto? ¿Cómo lo quiero hacer? Oye, el del plenario número 11, que fue el día miércoles, nosotros también logramos levantar un maravilloso programa que es el Quédate, que es la prevención del suicidio y también el cuidado de la salud mental.
Ya.
Y obviamente esto, y además, ojo, te quiero decir que después te voy a llevar los datos, pero Melipilla es la comuna que tiene más suicidios en la región metropolitana.
Ah, mira.
Sí, entonces te quiero llevar con datos, te quiero contar. El Quédate es, ese día escuchamos una palabra de quien va hoy día a ejecutar el programa, y que dicen que las personas no quieren morir, sino que quieren dejar de sufrir.
Claro.
Y eso te impacta, te llega al alma, al corazón. Y lo bueno es que nosotros, este es un programa que nace en 2023, lo estábamos haciendo a través de algunas fundaciones. Tuvimos algunos inconvenientes, por eso nos demoramos, lo paralizamos, y ahora de nuevo lo levantamos y lo va a hacer el Servicio Salud Oriente.
Ya.
Es decir, una institución pública y que obviamente también tiene todas las herramientas necesarias, y este servicio, a pesar que queda en Salud Oriente, va a preocuparse de toda la región metropolitana.
Perfecto. Muy bien, pues Cristina, como siempre le agradezco tu contacto con el programa Entre Comillas aquí en la radio en San Pedro. Quedamos con algunas tareas, este tema de profundizar el cómo se va a atender o se va a cuidar a las personas que son cuidadoras, y este tema del programa Quédate, ¿eh?
Así es. Muchas gracias, Julio, como siempre. ¿Qué haría yo sin ustedes, Julio, que me apoya para poder entregar estas grandes noticias a todas las vecinas y vecinas de la provincia de Melipilla? Así que un abrazo gigante.
Perfecto.
Y vamos a cumplir las tareas.
Ok, muy bien. Cristina Soto, consejera regional, invitada, primera invitada al programa Entre Comillas de hoy.
Entre Comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Muy bien, pues sigamos con nuestro programa Entre Comillas. En esta jornada de día sábado nos acompaña la concejala y candidata a la reelección en la comuna de San Pedro, Maricel Tapia. Maricel, gusto saludarle, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes también a los auditores del programa y los vecinos y vecinas de la Comuna de San Pedro que muchas veces siguen tu programa.
Me parece, pues. Maricel, a propósito de temas comunales, entremos en materia inmediatamente. Entiendo que una de sus preocupaciones sigue siendo el traslado de menores, esencialmente en furgones, en algunos puntos de la comuna. Me comentaba usted que hasta ahora no hay respuesta, no se oye padre. ¿Qué está pasando con aquello, Maricel?
Mira, la verdad que, bueno, yo soy quien preside las comisiones de educación y uno de los principales temas que siempre he estado muy preocupado con el tema de transporte de los niños, como varias que tengan las infraestructuras, las escuelas adecuadas, siempre he estado bien preocupada en eso. En este caso, por ejemplo, he hablado muchas veces en consejos y en comisiones viendo el tema de los CESI. Hoy día, por ejemplo, se ha pedido apurar el tema del CESI. En marzo empiezan los procesos de licitaciones de los otros transportes.
Ya.
Pero los CESI siempre son más tardíos. Hoy día me preocupa la situación porque tenemos los niños de Corneche, La Manga y Nihue, que hasta el momento no están todavía siendo transportados.
Ya, correcto.
Porque este financiamiento viene por la JUNSI.
Ya, ya.
Y en estos sectores no hay jardines. Entonces, el CESI aporta con estos recursos, o sea, estos recursos vienen de la JUNSI y con esto se hace una licitación. Y ahí viene el traslado para los niños de estos sectores.
Correcto. Ahora, ¿quién tiene vamos a hablar en términos bien chilenos, Maricel, ¿quién tiene la manija? ¿Quién debe resolver este tema?
El municipio con la JUNSI.
Ya. Ya, ok.
Es que lo que pasa es que, según la explicación que a nosotros nos dieron, que hubo un error en el convenio. Y eso es lo que ha tenido y ha retardado un poco el tema de la licitación. Porque primero tiene que hacer firmar este convenio, después se hace la licitación y ahí viene el transporte para los niños.
Me parece. O sea, están entrampados en el trámite administrativo tal vez, ¿no?
Exactamente, tanto de la JUNSI como el municipio.
Oiga, qué raro que en este país se entrampen las cosas administrativamente, Maricela.
Sí, lamentablemente a veces uno como concejal sugiere, insiste, claro. Y a veces por nosotros son temas administrativos internos que ahí donde a veces se entrampan las situaciones.
Ahora, cuando yo hago una suerte de, voy a decir, me sonrío por este tema, es que es increíble que por una cuestión administrativa, en este caso un grupo de niños, niñas, de tres sectores que usted ha mencionado, no los transportan. Entonces, mientras no lleguen los papelitos correctamente, no hay transporte.
Claro, efectivamente, y muchas veces son familias de escasos recursos. Pero familias. Claro. Entonces, hoy día esto se agradece de que sea un financiamiento que lleguen estos recursos y que los papás hoy día se ahorran esos recursos de pagarlo. A la vez también con el transporte escolar de los 18 recorridos que tenemos acá en la comuna, que eso también es financiado con recursos municipales, que es un beneficio para la gente, y hoy día con la situación económica como tú estás, pues está todo tan difícil, la medicina tanto, y lamentablemente hoy día los chiquititos, más chiquititos, están con este problema, las familias muchas veces no pueden mandar a sus niños a los jardines porque no tienen algunos en qué ir o viceversa no tienen los recursos.
Obvio, por supuesto.
Quienes no están yendo a ¿cómo se llama?, al jardín y hoy día es una vital necesidad porque los niños aprenden a desarrollar su personalidad. Claro. Sus habilidades personales, entonces es muy fundamental que hoy día el CESI funcione y que tengan los niños hoy día el traslado, los medios para llegar.
Bueno, y lo planteamos aquí en la radio y ese es el sentido que le encuentro yo a la explicación que le da hoy día la concejala Maricel Tapia a esto. Lo comentamos en la radio porque, claro, en este minuto no tenemos la solución o no está la solución, pero por lo menos que las comunidades sepan, y donde escuchan este programa, que sepan que las autoridades no están mirando el techo, sino que están preocupados del tema, pues, Maricel, al final del día.
Efectivamente, porque esto, voy a seguir insistiendo, lo veníamos planteando, lo planteé muchas veces en consejos anteriores, como te vuelvo a repetir, también en las comisiones. Entonces, las explicaciones que nos han dado a nosotros es que hoy día, por un tema de convenio, esto está entrampado. Okay. Y esa es la respuesta que yo quiero que sepan los vecinos y que nosotros, yo como concejal, estoy viendo el tema y estoy preocupado y voy a seguir insistiendo, y ojalá esto se solucione pronto para que los niños también tengan su furgón para trasladarlo.
Correcto. Estamos conversando con la concejala Maricel Tapia en esta edición de Entre Comillas, en esta jornada de día sábado. Segundo tema, Maricel, dice relación con el tema camino. Entiendo que ahí hay una cosa bien sensible para quienes viven en el sector El Litre, La Manga y alrededores. ¿Qué está pasando con aquello, Maricel?
Mira, efectivamente, con fondos de la concesión del Transantiago, de la compensación del Transantiago, de los FRIL, ¿ya? Hoy día se aprobó el mejoramiento del camino El Litre por 164 millones de pesos aproximados, y que año atrás yo muchas veces había planteado la solicitud, porque los vecinos que pasan en contacto con nosotros nos plantean situaciones, y uno también como concejal muchas veces se da una vueltecita por los sectores, y a veces no conversamos directamente tanto que nos vean, pero sí uno está preocupado del tema, uno está uh-huh. haciendo la gestión y solicitando y que se considere. Correcto. Y también en el sector de La Manga.
Ya.
Y ya. Ese será más o menos 120 días del momento en que se firme el contrato. Ahí van a empezar las obras de las construcciones.
Perfecto.
El financiamiento de La Manga es por 129 millones de pesos.
Ya, más los 160 del Litre.
Exactamente. Esto lo aprobamos nosotros los concejales a petición de la comunidad. Nosotros hicimos los sugerimientos, yo personalmente hice sugerimientos, el Consejo Pleno aprobó esta instancia de que se dejen los recursos para hacer estas mantenciones de estos caminos, estos arreglos.
Perfecto. Ok. Tercer tema, dice relación, este tema lo hemos hablado otras veces, Maricel, el tema de la feria, el trabajo con las personas que obviamente están en forma permanente trabajando con sus puestos ahí en distintos sectores de la comuna. ¿Qué está pasando con el tema de la feria, Maricel?
Mira, el tema de la feria es reiterativo. Lamentablemente hoy día ya vienen las lluvias, las condiciones del donde están los feriantes hoy día, los que se instalan el día martes, el día sábado. El acceso para llegar ya se va a poner un poco complicado para entrada. Hoy día tenemos la empresa, la carretera, que está trabajando en el camino. Entonces, a mí me preocupa la situación de que en cualquier minuto ellos van a empezar a trabajar, ya están trabajando ahí en lo que alrededor.
¿Ya?
Entonces, en cualquier momento pueden ellos tapar el acceso. Y yo lo planteé el miércoles pasado en el Consejo, de que el alcalde esté presente en esto, que no vaya a ser que un día vengan los feriantes, compren sus cosas, lleguen a trabajar y no tengan el acceso para entrar. Y segundo, ¿ya? Tenemos el problema del microbasural que se está formando dentro, porque los vecinos, yo converso con los feriantes hoy día, ellos tienen juntan sus basuras, las acumulan afuera, y la verdad que hay gente que ve el espacio como libre y también van a dejar basura.
Correcto.
Entonces, ayer se hizo una limpieza y ojalá que esa limpieza se mantenga. He sabido que van a colocar los contenedores ahí para basura por un proyecto que también se ganó ahí. Y los vecinos, por ejemplo, les preocupa la situación de la entrada y del estacionamiento afuera. Yeah. Ahí hoy en día hay un material acumulado que yo le he planteado varias situaciones, varios consejos al alcalde, y lo hemos conversado personalmente con él, con la administradora, de que ojalá se esparce ese material y que tengamos las entradas habilitadas en buenas condiciones, porque si no va a empezar ya las lluvias más frecuentes y vamos a tener problemas.
Correcto.
Y así como los feriantes hoy día le prestan un servicio a la comunidad, el municipio también tiene que tenerle el espacio en condiciones que ellos puedan trabajar dignamente, porque no vamos a estar como el año pasado, que estaba lleno de barro, que no tenían dónde colocarse. Entonces, ojalá este año no tengamos ese problema.
Perfecto. Ok, pues tres temas bien importantes y obviamente muy relacionados con el día a día de las comunidades en San Pedro, junto a la concejala y candidata a la reelección, Maricel Tapia, en esta reunión de nuestro programa Entre Comillas. Yo le quiero agradecer el contacto, Maricel, y como siempre quedamos atentos a las novedades en la comuna.
Gracias, Julio. Se me quedaba algo pequeñito. Lo otro que también te quería dar a conocer,
¿ya?
Yo ya he invitado a una comisión esta semana para ver el tema de la feria, por la preocupación que existe tanto de los vecinos del Prado como también de los feriantes que trabajan en el Prado.
Ya.
Porque lo que pasa, esto así cortito, y en otro día que conversemos y lo voy a dar a conocer también, ahí en el Prado hoy día hay muchos feriantes que trabajan, hay algunos que tienen sus permisos y otros no tienen los permisos. Entonces mi planteamiento es que hoy día hay gente y hay espacios donde se puede habilitar para que los mismos feriantes tengan su permiso, tengan su designado su espacio. Y segundo, de que también para no tener el perjuicio, porque hay muchos coleros que están llegando y viceversa, cada día se están colocando más coleros. Entonces ahí hay un trabajo que hacer con la feria del Prado.
Ya.
Y este es un tema que tenemos que ver.
Perfecto.
Y bueno, agradezco la instancia, Julio, para no quitarte más minutos. Les mando un saludo a todos los vecinos de la comuna de San Pedro, que yo como concejal voy a seguir insistiendo en temas muy fundamentales que hoy día están afectando a los vecinos y que en realidad nosotros estamos para eso, para prestarle un buen servicio a la comunidad.
Ok, Maricel, muchas gracias. Gusto saludarla.
Gusto saludarte, Julio, que tengas muy buena tarde.
La concejala y candidata a la reelección en la comuna de San Pedro, Maricel Tapia, invitada al programa Entre Comillas de hoy.
Entre Comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Muy bien, pues sigamos con esta edición de día sábado de nuestro programa Entre Comillas. En esta parte nos acompaña el precandidato a concejal en la comuna de San Pedro, Rolando Cerda. Rolando, gusto de saludarle, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimado don Julio. Un placer saludarle, ¿cómo está usted?
Muy bien, pues muchas gracias. Aquí estamos muy atentos para, obviamente, conocer de su precandidatura y entiendo que una vez que esté inscrita ya oficialmente de su candidatura a concejal, indudablemente que este es un momento importante, me imagino, para una persona vinculada al mundo de la educación y de otras actividades profesionales, el poder, Rolando, asumir un desafío de este tipo, ¿no?
Así es, don Julio. Así es.
Bueno, cuéntenos qué finalmente le motivó a aceptar este desafío, Rolando.
Bueno, don Julio, para la sintonía, ¿no es cierto? Para quienes no me conocen, yo me presento en primer lugar. Mi nombre es Rolando Darío Cerda Fuentes, nacido y criado en la comuna de San Pedro, en el centro, ¿no es cierto? Y ya con una vasta experiencia en la parte administrativa, ya más de 21 años de servicio. De profesión, profesor de Estado, administrador público, y en quinto año de la carrera de Derecho, par de veces ya de egresar y de dar, si nos permite, el examen de grado.
Correcto. Como le decía yo, Rolando, cuéntenos de esta decisión de tomar el desafío de primero ser candidato y eventualmente ser elegido concejal de la comuna.
Así es, don Julio. En conversaciones tenía con la persona de nuestro partido, que es la UDI, y tanto nacional como comunal, representado acá en esta ocasión por don Manuel Devia, conversamos, ¿no es cierto?, a medida que fue pasando el año, ¿no?, el año 2024, hasta que le di una respuesta y decidí poder acompañarlo en este desafío tan importante. Como fue electo como edil de nuestra comuna de San Pedro, Julio.
Uh-huh. Ahora, cuando uno toma una decisión, y yo esto siempre se lo consulto a los candidatos, cuando uno toma una decisión de este tipo, indudablemente lo hace en la idea de poder trabajar algunos temas o aspectos de su comuna. ¿Qué visión tiene hoy día usted, Rolando, de lo que es la comuna de San Pedro?
Muchas gracias, don Julio. Mire, acá, si bien es cierto, no podemos hablar de candidatura porque recién en julio nosotros nos vamos a inscribir en ello, pero sí podemos hablar de una precandidatura, ¿ya? Y eso no contraviene ninguna norma, ninguna ley. Entonces, cuando ya una vez que habíamos comenzado nuestro trabajo a conversar, qué sé yo, con estos dirigentes, yo fui tirando líneas, ¿no es cierto?, y avanzando en un proyecto, pero siempre ajustado, que va, Julio, a la Constitución Política y a nuestra ley 18.695, que es la ley de orgánica de municipalidad. Uh-huh. Entonces yo de ahí extraje lo más importante y lo asimilé con las necesidades reales que hoy en día necesitan nuestra gente, nuestra, de cada uno de los sectores de San Pedro.
¿Ya?
¿Me entiende? Sí. Y entonces yo le puse ahí los 7 ejes fundamentales. Esto lo hice los primeros días de abril, no, Julio.
¿Ya?
El primer eje es trabajar por la educación y la cultura. El segundo, la salud pública y la protección del medio ambiente. 3, la asistencia social y jurídica. 4, la capacitación y la promoción del empleo y fomento productivo. 5, el transporte y tránsito público. 6, fomentar el rodeo de las tradiciones campesinas, como las caras de la chilena y los señores que hacen el tema de los laferos. Y 7, y la más importante hoy en día, de ahí vamos a hablar de eso, es la seguridad pública para toda la comuna. Una lucha sin tregua y sin cuartel contra la delincuencia, estimado amigo.
Bueno, sin lugar a duda que esa es un poco la base, digamos, de esta campaña, ¿no?
La base, claro, y cada uno, claro, para la otra ocasión, quizás en la entrevista, nos vamos a extender más y voy a manifestar uno por uno, pero como le digo siempre a la gente, amigo Julio, acá no son, yo lo estuve preparando por varios tiempos, analizando, estudiando, no es algo que, no es una venta de humo, sino que es algo que se puede alcanzar. Estos 7 que yo tengo son más que nada gestiones, porque ni siquiera, digamos, las cosas como son, y un alcalde puede prometer cosas porque se requiere mucho recurso, mucho dinero, ¿me entiende? Menos un concejal. Uh-huh. Pero en este caso yo lo que hago son propuestas alcanzables. Porque, por ejemplo, por darle un ejemplo, amigo Julio, el tema, cuando yo hablo del tema del transporte y tránsito público, ¿me entiende? Acá nosotros necesitamos regular de una vez por todas los horarios de la locomoción colectiva. Ya, ¿qué ocurre con esto? Que en su momento algunas empresas del sector se comprometieron acá con la autoridad a pasar con una frecuencia, no sé, pues de media hora a una hora. 9:30, 10:30, y ocurre que el día eso no se cumple. Pasa la hora que se le antoja y va ingresando gente, va dejando gente. ¿Me entiendes? ¿Y por qué ser muy cerca esto? Porque tenemos una empresa de radio taxi. Entonces, ya usted, de acá vería a cuánta gente tenemos que llevarle a los buses, porque la gente está agraviada por no pasar su transporte a los Julio.
¿Me entiendes? Entonces, sí, correcto.
Estamos hablando totalmente con conocimiento de causa este punto, amigo.
Estamos conversando en esta edición del programa Entre Comillas con el precandidato a concejal en la comuna de San Pedro, Rolando Cerda. Él está presentando algunas ideas que él tiene como trabajo o desafíos en el evento de ser elegido concejal e indudablemente mirando lo que es el desarrollo de la comuna de San Pedro. Estos 7 ejes, sin lugar a dudas, que yo me imagino, junto con ustedes redactarlos y naturalmente prepararlos, forma parte de una etapa previa también de poder conversar con algunos vecinos en la comunidad.
Gracias, don Julio. Efectivamente, porque como le decía, primero uno hace un recorrido, ¿me entiendes? Va recogiendo lo que la gente necesita, lo que cada uno de nuestros, en este caso, nuestra comuna de San Pedro, nuestros sanpedrinos necesitan, y ahí lo tiene que ir revisando conforme, en este caso, a la realidad que nos aparece en nuestra constitución, que es nuestra carta fundamental, y la ley de municipalidades, ¿me entiendes? Porque no podemos hacer o prometer cosas que van a contravenir nuestra reglamentación vigente, por fin, Julio. ¿Me entiendes? No podemos ser irresponsables. Y aquí, amigo Julio, si usted me permite, yo me quiero detener, con su permiso, es lo siguiente. Mire, ha llegado la noticia, ¿no es cierto?, del día miércoles pasado.
Ya. ¿Ya?
El miércoles, si no me equivoco, estábamos así. ¿Ya? Que nuevamente no se aprobó la creación de la Dirección de Seguridad, lo cual a muchas personas, vecinos, ciudadanos, nos tiene inquietos. ¿Por qué, estimado amigo Julio, nos tiene inquietos? Porque viene esto siendo años, ya llevamos como 7 años que no se aprueba, por diferentes razones. En virtud de la ley, está en primer lugar la orgánica del año 2006, Julio.
¿Ya?
En el artículo 5 dice claramente que las comunas deben tener el servicio de la oficina comunal, departamento de seguridad y la dirección de seguridad.
Uh-huh.
Y después, y posteriormente, amigo Julio, en el año 2016, la ley 3965 es clarita. Habla de la creación de los consejos y planes comunales de seguridad pública. Ministerio del Interior y la Seguridad Pública, amigo. ¿Entiendes? Entonces, ya son muchos años y no hemos tenido solución. Y lo último que ya se dijo, que los recursos que estaban para poder cancelar, ¿no es cierto?, en este caso, al jefe de este departamento, no estarían. Si bien es cierto, son recursos que van entre 2 y 3 millones de pesos, pero ocurre que esta ley de julio lo establecen así. El 16 viene de esta ley, existirá un director de seguridad pública. Entonces, no es que se le antoje al alcalde o a los concejales. Debe ser. Tiene que tener las competencias profesionales, técnicas, para que esté allí. Entonces, independiente que gastemos dinero para poderlo hacer andar, tiene que ser de esa forma. Y recordar que la dirección de seguridad trabaja en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, digo. No obstante ello, muchos quieren formar un departamento de seguridad, pero el departamento se acotaría solamente a ser parte del municipio distinguido de ellos. ¿Me entiendes? Entonces, lejos nos conviene la dirección de seguridad.
Perfecto.
¿Me entiendes? Entonces, si de repente no estamos de acuerdo con un postulante, porque puede ser un conteo político, puede haber una cuña, un pituto, etcétera, 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 llamemos a un concurso y hagamos una tenda y que salga el mejor. Pero démosle curso a este departamento, que tanto falta nos hace, don Julio, porque fíjese usted, somos los únicos que estamos al día en esto. Estamos listos con Curacaví, con El Monte, con Talagante, con María Pinto, algo está a punto, y nosotros por allá. Y como decían muchas personas por ahí, incluido don Emilio Cerda, nuestro alcalde, la delincuencia creciendo cada día más. Y acá en nuestro campo igual ha llegado.
Ok. Bueno, sin lugar a duda que este es un tema súper sensible, el tema de la seguridad y el poder sentirse seguro en sus lugares de trabajo y en su hogar, y ojalá que en algún momento se pueda ir avanzando en este tema, Rolando.
Así es, don Julio. Es la idea, porque como le digo, está, no es... No, mire, fíjese que esto no es un favor que se está haciendo, no es algo que estemos mendigando, está por ley. Y vuelvo a decirle, desde el 2006, después del 2017, el Pladeco que hicieron nuestro alcalde, viene mencionado, ¿me entiende? El Plan de Desarrollo Comunitario uh-huh. Comunal viene mencionado clarito. Y resulta que no se ha implementado, amigo. Imagínese usted una presentación a la Contraloría, que siguiéramos que alguien no hiciera una denuncia en los medios de comunicación, va a salir sancionado el municipio, estimado. O más aún, llega a ocurrir una novedad de grandes proporciones, ¿me entiendes? ¿Dónde va a quedar acá la autoridad?
Correcto.
¿Por qué pues, no contar con este departamento de seguridad o la oficina de seguridad, uh-huh. amigo Julio?
Perfecto, pues Rolando, yo le quiero agradecer estos minutos de conversación. Es una primera entrevista que mantenemos con Rolando Cerda, precandidato a concejal en la comuna de San Pedro. Él nos ha dado a conocer los 7 ejes de su propuesta de campaña, pero ha tenido una especial mención en el tema de la seguridad y especialmente en lo que podría ser en algún momento la creación de una unidad que coordine las acciones para poder mejorar la seguridad en la comuna. Rolando, le agradezco el contacto con el programa, con la radio, y quedo muy atento a las actividades de su campaña.
Muchas gracias, don Julio. Muchas gracias, que esté muy bien.
Entre comillas, Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Al final del programa, un cordial saludo para el cumpleañero Jeremías Vilches. El hombre ayer estuvo celebrando un año más de vida. La edad no se dice al aire, pues compañero, me dijo. No se preocupe, Jeremías, si lo estamos llamando para saludarlo, nada más. Felicidades al ex concejal de la comuna de San Pedro, quien ayer, como digo, celebró un año más de vida. Que le vaya bien en la prédica, Jeremías. Completamos nuestro programa, entre comillas, de hoy, en este sábado 8 de junio del año 2024. Si Dios quiere, nos reencontramos la próxima semana y en la semana en las noticias a través de 24/7 y el día sábado con el programa Entre Comillas aquí en la radio en San Pedro FM 105.7. Me llega un WhatsApp de un querido auditor y me pregunta: ¿y el candidato de los momios? ¿Pero cómo de la derecha se dice, o de la centro-derecha? No hagamos alusión al pasado. ¿Quién va a ser finalmente? ¿Carlos Sepúlveda? ¿Manuel Devia? ¿Cómo viene esa mano? Ese tema aún todavía está en plena conversación. No olviden, los estimados candidatos y candidatas, que al servicio electoral hay que llegar con las listas el día sábado 27 de julio. Ese día a las 12 de la noche se cierra el plazo para las respectivas inscripciones. Hasta las 23:58 la cosa seguirá abierta. Y obviamente que mucha agua podrá correr bajo el puente. He dicho, queridos conciudadanos, que Dios y la patria nos protejan y nos acompañen permanentemente. Y que el gran arquitecto no deje con tantos desvíos la ruta 66. Hasta el sábado.
El encuentro de hoy llega a su término. Julio Núñez les invita para la próxima edición de Entre Comillas.
Para saber la verdad de los hechos, elija bien.